¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Hipercast. Bienvenidos al episodio número 20 del Hipercast y además en 2020, el primer episodio del año. Justamente, da la casualidad que es episodio número 20. Esto es una casualidad, esto es una señal de Dios y además muy poético, porque he acabado el año haciendo un programa yo solo y lo he empezado haciéndolo yo solo. Es, sinceramente, muy bonito. Yo soy David Framilio, vuestro presentador. Me podéis llamar David, me podéis llamar el Frami. Y también os recuerdo que nos podéis seguir en arroba hipernova radio en Instagram. Y a mí me podéis seguir en arroba alframi69. También estamos en YouTube. Hipernova, Hipercast. Lo buscas por YouTube y te sale. Lo puedes ver los programas indiferidos. Y además, si ponemos un tráiler, los puedes ver en pantalla. Y es como un paso menos que tienes que dar, ¿sabes? Es increíble. Wow. La tecnología nos lo permite, no sé. Señoras y señores, no voy a mentir. Estoy un poquito espeso. Y este es como el tercer intento de grabar el programa y que salga bien. Crucemos los dedos porque la verdad que estoy un poco cansado. Pero yo estoy seguro que esta va a ser la buena, venga. Bueno, pero además, vamos ya a las noticias, que tenemos un programa que nos está esperando. El mundo no para. El Hipercast para, pero el mundo no para. Venga, yo estaré espeso, pero el mundo no para. The show must go on, como decía Freddie Mercury, creo que era el que cantaba eso. Pues vamos allá. Qué de menos echaba yo la corneta de las noticias, chavales, la verdad. No voy a mentir, la echaba de menos. Vamos con las noticias de estas últimas semanas que hemos estado rascándonos un poquito la barriga. Tampoco hay cosas muy importantes, pero me gustaría hablar de algunos temas así claves. Y además uno de ellos nos va a enlazar al tema principal. El primero es un poco más curiosidad que otra cosa y me llamaba la atención. Y es que Cats es un musical... Es un musical bastante conocido, de gente disfrazada de gato, cantando y haciendo cosas. Y se ha hecho película. La película además está dirigida por Tom Hooper, que es el director de Los Miserables, otro musical muy conocido. La chica danesa, una película que ha ganado Oscars. Básicamente, un buen director. Además también está protagonizada por un reparto estelar. Un montón de gente... muy famosa y muy buena. Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, Jason Derulo por la cara. Este tío tampoco es que sea un actor, pero Jason Derulo, pues mira, pues está Jason Derulo también en la película. ¿Qué quiere que te diga? Taylor Swift también está en la película. Ok. Todo indica que la película debería de ser mínimo buena. En plan, mínimo potable, de decir, bueno, venga, está divertida. Pues resulta que es una mierda. Y esto se intuía desde los trailers que salieron al principio. Y salieron hace ya un montón de tiempo. Y pensé en hablarlos en el programa, pero nunca. No sé, nunca vino la oportunidad. Pero. Un poquito la película. La estética de la película es. Vídeo pre-renderizado de la Play 2. Un poquito, más o menos así. Porque. En vez de. Pintar a los actores o caracterizarlos de gato, porque la película, o sea, el musical y la película y todo eso va sobre, yo que sé, gatos, no sé, no me preguntéis a mí, preguntárselo a Tom Hooper, yo que sé. En vez de caracterizarlo, pintarlo, ponerlo en un traje o lo que sea, los hacen por ordenador y además no están como caracterizados realmente, son como gatos humanoides raros, en plan, no sé. Y por lo que estoy leyendo, la película es un desastre. Es una mierda de película. Y a mí eso me llama la atención. La verdad es que me gustaría verla nada más que para reírme. No me voy a gastar dinero ni a verla, en absoluto. O sea, lo voy diciendo ya. Aquí en este programa no fomentamos la piratería. Pero yo no voy a ir a ver esa película. Pero sí que me llama la atención porque... Tiene que ser un cachondeo ver a tanta gente. Y además gente tan... De renombre. Haciendo el ridículo... de forma como si fuera en plan con forma de gato. Tengo una cita textual aquí de un crítico online, creo que es, llamado Julian Little. Decía: Cats es un horror hecho por ordenador de gatos mutantes cantando y bailando sin sentido en lugares vacíos y tenebrosos. Corran. Yo creo que no le ha gustado, sinceramente. aún así me llama mucho la atención. O sea, yo alguna vez lo he comentado en este programa. Prefiero una película muy mala y que de lo mala que es sea divertida que una película aburrida, en plan, que sea mediocre, en plan... Luego vamos a hablar de una película que es un poco mediocre y es un poquito meh. Y prefiero muchísimo más una película malísima, porque es que al final te entretiene, al final hasta te ríes, al final hasta te hace gracia. Pero... no sé, me llamaba la atención, quería comentarlo con vosotros, por si queréis, a ver, la Cats es un desastre, pero... Mucha gente la está comparando con una pesadilla de fiebre, en plan, cuando tienes fiebre y sueñas con cosas rarísimas, pues esto, imagínate que tienes fiebre y sueñas con, no sé, Ian McKellen, Gandalf o Magneto, disfrazado de gato chupándose la entrepierna, pues eso, no sé. Otra noticia, y esta ya es un poquito más positiva, porque esta sí que es noticia realmente. Los Globos de Oro han ocurrido los Globos de Oro, y ahora os voy a dar mi opinión sincera de los premios en general de este estilo, en plan Oscars, Globos de Oro, lo que sea. Yo pienso sinceramente que estos premios son un poco ridículos y bastante sin sentido, banales además, porque es que no me resulta como la élite de Hollywood lamiéndose el culo los unos a los otros, en plan, mira qué bien lo hacéis, qué guay, qué bien, qué bueno soy. Y es como una fiesta y una... una ceremonia ahí de como, ay, que mira, mira cuánto dinero tenemos y qué bueno somos todo el mundo, tal. No sé si lo habéis visto, el discurso que dio Ricky Gervasio de Ricky. Es un cómico inglés muy conocido. Y dio un discurso, ha dado varios en los Globos de Oro y este es su último discurso después de 5 años dándolo. Y dio un discursillo acerca de este tema y como sin pelos en la lengua, y la verdad es que la cámara a veces cortaba a otros actores que tenían un poco cara de circunstancia de decir, no sé este hombre qué está diciendo, porque la verdad es que dijo cosas bastante... Una de las cosas que me hizo muchas veces que dijo fue, vais todos de woke y de ay, buenas personas y de considerados y tal, pero trabajáis por ejemplo en servicios de streaming, por ejemplo de Apple, que tiene a gente en China, tiene a gente trabajando en China, que creo, no me acuerdo si era Apple o Amazon, pero había en un edificio de estos donde hacían cosas de productos de ese estilo, había barrotes en las ventanas porque han habido ya varios intentos de suicidio porque los trabajadores están súper maltratados, y no es broma. Y decía, si ISIS abriera un Netflix, seríais los primeros que estaría llamando a vuestra gente. Y es verdad, mucha de esta gente, muchos de estos celebrities de la élite esta de los actores y tal, van en plan de... una superioridad moral y un que es que hay que ayudar al planeta, no sé qué, no sé cuánto, y hay que tal cual. Pero primero, esta gente llevan sin vivir una vida real desde hace muchos años. O sea, esta gente llevan viviendo la vida del famoso demasiados años, como, y ya están como fuera de la realidad, ya no saben ni lo que es real y lo que no, como para dar consejo y darle y hablarle a la gente sobre hay que ayudar, no sé qué, hay que ayudar, no sé cuánto. Escúchame, no sé, chavales, limitaos a hacer películas y a ganar dinero, pero no intentéis hablarle a la gente, y no intentéis sobre todo poneros, lo decía en el discurso de Ricky Gervais, no intentéis cuando os den el premio y subáis ahí al escenario, no os pongáis aquí ahora a dar un discurso político, no sé qué, coged el premio, agradecer a vuestra gente, agradecer a vuestro Dios si es que tenéis uno, y iros al carajo ya. Pero bueno, temas políticos aparte, ahora de pronto el programa se ha vuelto aquí intereconomía, ahora esto es punto pelota por la cara, punto pelota, pero bueno, no, como era el de Ferrera, el al rojo vivo. Hablando de ganadores y tal, uno de los que me llamó mucho la atención, porque cuando le dieron el premio parecía que no quería recogerlo, o sea, se veía un vídeo que decían el nombre del ganador y ponía una cara de uff, y ahora me tengo que levantar, ¿sabes? El mejor actor, Joaquín Phoenix, para por Joker, y también Mejor banda sonora, Joker también. De Hildu Gudenotir o algo así, no sé, nombre nórdico extraño. Y sinceramente, puedes tener la opinión que tengas de Joker. Te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí, yo ya hablamos en el programa hace tiempo, cuando fuimos a bailar. A mí, la película me gustó, pero creo que los puntos más fuertes es el diseño de producción, en general la estética de la película, la actuación de Joaquín Phoenix y la banda sonora. Son las cosas más importantes de la película, en mi opinión. Yo creo que en el guión falla un poco, pero bueno, muy merecido el Globo de Oro a Joaquín Phoenix y también muy merecido a la banda sonora, porque se lo merece, sinceramente. Joaquín Phoenix hizo un trabajazo. Creo que los otros nominados, creo que eran Robert De Niro por El Irlandés, que ya hablé de esa película hace poco, o sea, hace poco en el programa anterior hablé de ella, que la vi y me gustó mucho, pero yo creo que Joaquín Phoenix lo merece más que Robert De Niro, sinceramente, yo qué sé. Otra noticia más, señoras y señores, y esta nos va a entrelazar al tema principal. En estas últimas semanas que no hemos estado, el Mandaloriano, The Mandalorian, la serie de Star Wars, ha acabado. Ha terminado, porque no es como la serie esta, por ejemplo, de Netflix, que viene la temporada entera y te la ves del tirón, sino que era en plan por semana, un episodio por semana. Y ha acabado ya. Y a mí me ha encantado, sinceramente. Me lo dije en su momento, me gustaba mucho y cuando ha acabado me ha gustado mucho. De hecho, la serie parece que iba a ir por un camino que no me estaba molando mucho, pero al final remonta considerablemente bien. Y esto me lleva a que también en estas navidades ha salido el episodio 9 de Star Wars. ¿Cómo era? El ascenso de Skywalker. Creo que era así, ¿no? El ascenso de Skywalker o algo así. Y The Rise of Skywalker. Y yo he ido a verla, obviamente. O sea, ¿quién me cree que soy? Obviamente voy a ir a verla. La he visto. La gente está un poco dividida también en esta película. Pero en general parece que no le ha gustado mucho a la gente. Y puedo entender perfectamente el porqué. En este caso lo puedo entender perfectamente. Porque a mí, no voy a mentir, a mí me gustó. Porque cumple un poco su función de película de Star Wars, de acción en el espacio y aventura, y ay, qué guay, qué chulo, los láser, vale, está bien. Pero ya está. Y además, teniendo en cuenta que es la última película de la saga Skywalker, de estos personajes y tal, un poco, no sé, sinceramente yo creo que nos merecemos más. Bueno, nos merecemos más, quién somos aquí ahora para sí, ¿no? Pero yo creo que no es el final a la saga que se merece, teniendo en cuenta que esta es una saga que ha cambiado la historia del cine. Star Wars es literalmente la primera película de Star Wars. El episodio 4 cambió en muchos aspectos cómo se hacían las películas y cómo se promocionaban las películas. Esto no es broma, es increíble. Y que acabe así es un poco cortarrollo, pero bueno. Y esto nos lleva al tema principal, que son, o que es, la trilogía de secuelas de Star Wars, la nueva trilogía de Star Wars, la de Disney. Un análisis por encima de esta nueva trilogía y de lo que ha significado, de los puntos fuertes, de lo que no me ha gustado tanto, de lo que opina la gente y sobre todo el futuro, lo que nos puede deparar. Señoras y señores, vamos allá con el análisis a la trilogía original, no, a la nueva trilogía de Star Wars. Ahora soy Alexby. Vamos allá. Todo empezó en el 2012, cuando Lucasfilms, el estudio que hizo Star Wars y de hecho también Indiana Jones, básicamente el estudio de George Lucas, fue comprado por Disney. creo que fue por 4.000 millones. No, me ha motivado un montón. Me motivó, o no, o sí. Creo que eran 4.000 millones. No sé, muchísimo dinero. Una locura. Creo que me ha motivado ahí, pero bueno, no pasa nada. Investigarlo, señoras y señores, investigarlo. Disney compró Star Wars y todas esas películas. Y también anunció que iba a haber una nueva trilogía de secuelas, el episodio 7 al 9. Empezó el rodaje en 2013-2014 y en 2015 se estrenó el episodio 7, El despertar de la fuerza, dirigido por J.J. Abrams, protagonizado por, bueno, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, toda esta gente que ahora pues los conoce todo el mundo, ¿no? Pero en aquel entonces nadie conocía a John Boyega ni a Daisy Ridley, te lo digo yo. En serio, esa gente era... De hecho, creo que John Boyega, antes de empezar a hacer esto de Star Wars, creo que había hecho una película y era como un modelo de estos típicos de los anuncios, de imágenes de stock, ¿sabes? En plan, busca stock, imagen de stock de oficina, y se veía a John Boyega en plan, en traje, sonriendo a la cámara. Total. Esta película, el episodio 7, las opiniones en general eran buenas, las críticas fueron muy buenas. También era porque pues, venía de las precuelas, las últimas películas de Star Wars eran las precuelas, y yo soy un gran fan de Star Wars, y como todo gran fan de Star Wars, odio las precuelas. En plan, me dan mucho asco. Yo no odio películas en general, soy un tío muy positivo a la hora de criticar una película, porque siempre veo lo bueno. Pero de verdad que las precuelas de Star Wars son... Es que son otro mundo, es que eso es... O sea, es como... ¿En qué momento alguien dijo...? O sea, no, sí, claro, obviamente, George Lucas te dice, venga, voy a hacer las precuelas, y todo el mundo dice, sí, hazla, claro, hombre, claro, hazla, claro, pero ves la película, Dios, es malísima, esas que son malísimas, que de verdad que es una muerte a latigazo aquello, ¿eh? Sobre todo el episodio 2, y bueno, y el episodio 1, incluso el 3, que todo el mundo es como, ah, el 3 es como la mejor película de Star Wars, ¿dónde vas? O sea... El diálogo de esas películas, Dios mío, que parece que lo he escrito yo borracho. O sea, no sé. Opiniones de las precuelas aparte. El episodio 7 fue recibido bien, sobre todo porque, bueno, pues venía del episodio de la trilogía de precuelas, y la gente pues quería cosas de Star Wars que fueran buenas. Y cuando la vieron en el cine, la gente fue en plan, ah, coño, que Star Wars es bueno, vale, se me había olvidado que habían películas buenas en esta saga. Venga. La mayor crítica, así por encima, fue que era demasiado parecido en cuanto a argumento al episodio 4. Yo lo veo bien, porque era como una reintroducción al universo este, porque realmente era una secuela al episodio 6 y hacían como 32 años desde el episodio 6. Entonces era en plan, hostia, pues hace falta reintroducir a la gente. Hay una generación de chavales que a lo mejor no han visto la trilogía original, ¿sabes? Como, hostia, venga, hay que... Hay que hacer que a todo el mundo le guste. Y lo veo bien, porque te vuelve a meter en el mundo y es como bastante segura. No se la juega mucho. Y está bien que no se la juegue. Tampoco hacía falta que se la jugara. Simplemente hacía falta pues, un buen comienzo. Y fue un gran comienzo, en mi opinión. Personajes entretenidos. Y no solamente entretenidos, algunos muy buenos. Yo creo que esta trilogía nos ha traído uno de los mejores personajes de Star Wars, que es Kylo Ren, que yo creo que es de los mejores villanos de esta saga. El episodio 9 se lo carga un poco, pero bueno. Sinceramente, muy buena película. De 7.5 a lo mejor. No sé, muy divertida y muy bien, muy entretenida. Todo bien, todo bien. Además, a la gente le gustó, entró en plan, ah, qué guapo, tal. J.J. Abrams se le da muy bien hacer lo que se llama soft reboots. Un soft reboot es como, bueno, pues un remake, lo expliqué creo en el programa anterior. Remake es rehacer una película, rehacerla con el mismo argumento y tal. Un reboot es rehacer un universo, en plan, imagínate que hacen un reboot de Matrix, pues no sería la misma película, sería otro personaje, otro argumento, tal cual, pero el universo es el mismo entre comillas, es como que se empieza de nuevo, ¿sabes? Es como Cazafantasmas. Está Cazafantasmas los originales y después está para los Cazafantasmas tías. Pues eso es un reboot. Y un soft reboot es como una secuela que no es un reboot, porque es una secuela, pero como que un poco reinicia todo un poco y es como para que la gente empiece de nuevo. Soft Reboot puede ser esta película, puede ser en Blade Runner 2049, que es una secuela, pero es un poco en plan... Bueno, sí, la película anterior ocurrió, pero esto es un poco así empezando de nuevo casi. Y a J.J. Abrams se le da muy bien hacer eso, lo hizo también con Star Trek... yo creo un director competente, no sé, competente no quiere decir muy bueno, ¿eh? Cuidado, ha hecho cosas que y se ha marcado a veces peliculitas que dices tú, joder, macho, JJ, uf, búscate un hobby, tío, porque no veas, Super 8, uf, vaya bodrio, chaval. Pero bueno, en general yo creo que a la gente le gustó esa película, a la gente, sí, es algo que todo el mundo, y la verdad es que yo creo que dio como una sensación de esperanza a muchísima gente, en plan, ah, coño, que pueden ser buenas las películas. Que conste que no voy a hablar de las películas fuera de la saga fuera de la saga de Skywalker, no voy a hablar de las películas, en plan, por ejemplo, no voy a hablar de Rogue One o no voy a hablar de Han Solo, no voy a hablar de esas dos películas porque estoy hablando de las principales. Después del episodio 7 viene el episodio 8. Y no veas el episodio 8 como, ¿eh? ¿Qué tal? Todo el mundo tiene una opinión del episodio 8 y todo el mundo le ha hecho saber ya a todo el mundo su opinión del episodio 8. Si eres un fan de Star Wars, a todo el mundo estás obligado, si eres un fan de Star Wars, estás obligado a darle tu opinión a la gente del episodio 8, porque es como la película que te... Que te diferencia, en plan que te ponen un bando o te ponen otro. Mi opinión del episodio 8 es que es mi favorita de la trilogía. Y yo sé que ahora mismo mucha gente estará escuchando esto y dirá, hostia, vaya ultraje, vaya falta de respeto a mi persona, me desuscribo de tu canal, le doy dislike y... Y yo qué sé, tío, y te denuncio la cuenta y te bloqueo. Pero escuchadme, de verdad, en serio. Durante un momento, las críticas... Bueno, voy a explicar un poquito por encima. El episodio 8 es justo después del episodio 7 en cuanto a argumento. Y es básicamente, vamos allá por Luke Skywalker, que está el tío allí en una islita tranquilito. Y de pronto dice el tío que no. Esta película es muy interesante, es que hace cosas muy interesantes con los personajes, se la juega, y no digo que sea perfecta, en absoluto, no quiero cegarme, pero la película se la juega, y yo creo que hace falta películas que se la jueguen, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de Star Wars, que tiene los argumentos en general, tiene una de... Porque mira, por ejemplo, el episodio 5, es el favorito de muchísima gente, ¿y por qué? Porque se la juega y porque es diferente. El episodio 4 es súper... O sea, es una película perfecta. ¿Pero por qué es perfecta? Porque no se la juega tanto. Porque es un poco en plan... juega muy sobre seguro. Y el episodio 5 es tan bueno porque se la juega y porque toma decisiones con la historia que dices tú, hostia, el episodio 5 acaba con los buenos perdiendo. O sea, con los protagonistas perdiendo. Y da lugar al episodio 6, que ya en el episodio 6 gana, pero... te deja con la intriga, y además no solamente eso, sino que dices, coño, qué interesante, una película en la que no pierden los malos, en los que ganan, ¿sabes? Más o menos. Y el episodio 8 lo veo, bueno, se llama el episodio 8 Los Últimos Jedi, que no lo he dicho, que todo el mundo lo sabrá, pero bueno, yo lo digo. Se la juega, y me gusta eso, y me gusta que haga cosas interesantes con los personajes. Y sobre todo me gusta una cosa que en este episodio 9 se elimina, por así decirlo, se rectifica. Ya hablaré de eso cuando lleguemos al episodio 9, hablaré de eso. Porque hay muchas cosas de esta película que se rectifican en el episodio 9. Pero una de las cosas que me gustan es que parece que en Star Wars todo el mundo es hijo de alguien, todo el mundo es el primo de no sé quién o el hermano de no sé quién. Y para ser un tío guay con la fuerza, tienes que ser hijo de Darth Vader mínimo o de yo qué sé. Y me gustaba mucho, en el episodio 7 parece que se da a entender como que la protagonista Rey, dices tú, hostia, no tiene padres o no se sabe quiénes son los padres, y en la película te lo presenta de una forma que dices tú... ¿y si tal? ¿O y si los padres son no sé quién? ¿Y si los padres son no sé cuánto? ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los padres? Cuando llega esta película, te dice... Bueno, spoiler para que no se la haya visto. Cuidado, 3, 2, 1. Cuando llega esta película, te dice... No, no es hija... O sea, es que no es hija de nadie. Esta señora es hija de chatarreros. Los padres la abandonaron y ya está. Y da la casualidad que tiene la fuerza y que es potente. Que es potente. Y eso me gusta mucho porque... Da la sensación de que no hace falta ser alguien especial para poder destacar, o no hace falta ser... Sobre todo porque, mira, vamos a desmentir aquí una cosa ahora mismo. Vamos a abrir los ojos un momento. Star Wars, al fin y al cabo, son películas, no todas. Y sobre todo el Mandaloriano, por ejemplo, no creo. Que la serie del Mandaloriano, de The Mandalorian, no creo que sea para ese público. Pero son películas para niños. Así de claro, y lo ha dicho George Lucas muchas veces, Star Wars está hecho para niños, está hecho para no solamente vender juguetes y cosas, sino también para darle lecciones en plan morales a niños, y así de claro, y está muy bien que una película que esté dirigida en parte, en su mayor parte, a niños, dé el mensaje de que no hace falta ser hijo de nadie especial, o no hace falta venir de una familia importante como para ser alguien importante. Eso está muy bien. Y además da mucho juego. La película acaba, que básicamente ese es el mensaje de la película. Porque cuando acaba, había una escena que mucha gente fue en plan, ah, ¿esto qué quiere decir? No sé qué. Hay una escena al final que resulta que hay un niño. Bueno, las escenas del casino de Canto Bight, no os voy a mentir, no me gustan mucho, ¿vale? Es una de las cosas que me echan para atrás de la película. No pegan, la dinámica entre Finn, que es el personaje este, el ex Stormtrooper, y Rose, que es como la señora esta que aparece ahora de pronto, no me mola mucho, sinceramente, y no es por nada, los dos hacen un buen trabajo, lo que pasa es que es como muy por la cara, muy sin sentido, y muy en plan, ay, que los niños lo pasan mal en este planeta, ay, qué mal, ay. Pero hay una cosa de esa escena, de esas escenas y de ese entorno, es que los niños que estaban allí, bueno, allí resulta que hay unos niños en plan siendo explotados por un otro, y al final de la película uno de los niños demuestra que tiene la fuerza, y escuchando la historia de cómo Luke Skywalker derrotó a Kylo Ren, no sé qué, se ve que tiene la fuerza, y como que da a entender como que está inspirado, y que a lo mejor ese niño en algún futuro... Mucha gente interpretó esa escena como, ah, no, ah, ¿qué pasa? ¿Que ahora va a hacer una trilogía sobre el niño este de la escoba? No. Básicamente, la película está enviando el mensaje de que no hace falta ser hijo de nadie especial, ni hace falta ser un, no sé, el heredero de nadie para ser alguien especial. Y se ve con este niño, ¿no? Que bueno, que tiene potencial. Tampoco digo que vaya a ver una película sobre el niño, pero que existe gente así, ¿sabes? Y ahora, el tema importante de esta película, Luke Skywalker. Hay mucha gente que no le gustaba que Luke Skywalker esté básicamente en la crisis de los 40. Pues a mí me encanta. Me resulta muy interesante, y me resulta que humaniza mucho al personaje de Luke Skywalker, porque Luke Skywalker, si ve, y además Mark Hamill hace una de sus mejores interpretaciones de la historia de Star Wars, porque Luke, el arquetipo del protagonista, en plan, este chaval confuso, no sé qué, pero que tiene un corazón de oro y quiere hacer las cosas bien, no sé cuánto, tal cual, se demuestra que al final, que también es en parte uno de los mensajes de la película, falla como cualquier otro, y de hecho es al final su bondad y su buen corazón lo que hace que en parte falle un poco su debilidad. Y yo creo que es muy interesante, sinceramente, hacer, porque mucha gente esperaba que llegara allí y que dijera a Luke Skywalker, sí, bueno, déjame mi sable láser, que voy a derrotar a todo el mundo aquí ahora mismo, voy a bajar una nave solamente con mi mente, en plan, venga, una nave de 200 millones de kilómetros, voy a bajarla con un movimiento de mano, venga, perfecto, tal. ¿Y eso es entretenido? ¿En qué universo es entretenido eso? Me resulta muchísimo más entretenido ver a un personaje que es humano, que falla, que tiene su duda, su incertidumbre y sus inseguridades, que vea un tío que tiene básicamente, es como, yo qué sé, es como, ¿qué prefieres? ¿Jugar un juego bien o juega un juego con los trucos. Hostia, macho, yo qué sé, pues es más interesante que haya un reto, ¿no? A la hora de jugar, no sé, digo yo. Pero bueno, es mi opinión, no sé. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Y además, al final de la película, como que se redime. Se redime un poco Luke Skywalker porque es como... De, realmente, y además, en parte, legitimiza la, las precuelas. Porque una de las cosas de las precuelas es que los Jedi son unos hijos de puta en realidad, ¿eh? Fuera de broma, son unos cabrones. O sea, son unos monjes de una secta rarísima que no pueden, no permiten las emociones, no sé qué. Pero Luke en esta película realmente se comporta como un Jedi debería de comportarse. Y es que utiliza sus habilidades en la fuerza y su... su figura como héroe, que al principio la rechaza, pero al final acaba aceptándola, la utiliza, lo hace todo bajo la paz y bajo la no violencia y sin siquiera tener que matar a nadie, hace que la primera orden pierda y que la resistencia tenga una segunda oportunidad y pueda ganar, porque eso es parte de la película, ¿no? En plan, la resistencia está un poquito chunga. Y me parece muy bueno, tío. Pero bueno, a la gente no le moló. Esta película está dirigida por Rian Johnson, que por cierto tiene otra trilogía de Star Wars. Os guste o no, en la realidad, es lo que va a pasar. Va a hacer una trilogía de Star Wars que no se sabe exactamente de qué va ahí, pero se supone que va a ser sobre 400 años antes de las películas, de las precuelas, en plan el pasado, no sé. Se habla sobre la High Republic, la República Alta. No sé, que sería como la época dorada de la República. Bueno, me interesa, la verdad. Pero Rian Johnson, al pobre chaval no le han dejado, hasta hoy en día no le dejan, o sea, no paran de darle por culo. Pero yo creo que mucha gente está empezando a valorar los últimos Jedi por el episodio 9. El episodio 9 como que corrige algunas cosas de esta película y mucha gente está empezando a valorarla. Y ahora el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Os explico el drama detrás de las cámaras. Resulta que esta película iba a ser dirigida por Colin Trevorrow, director de Jurassic World. El problema, Colin Trevorrow hizo una película muy mala que se llamaba El libro de Henry. El libro de Henry fue una película malísima y entre eso y problemas creativos entre él y Disney, lo echaron del episodio 9, o se fue, no sé exactamente cómo es la historia. ¿Qué pasa? Que tenían que encontrar otro director para que acabara la trilogía. ¿Y cuál fue el director que cogieron? J.J. Abrams. Entonces J.J. Abrams parece que lo que ha hecho, o no sé si por su cuenta o porque le han dicho que lo hiciera, es un poco, como han visto que a la gente no le gustó Los Últimos Jedi, es un poco corregir el camino, en plan, venga, el episodio 7 lo empezó, el episodio 8 lo hizo Rian Johnson y hizo un poco lo que le dio la gana. Y ahora parece que J.J. Abrams ha dicho, no, pero por ahí no puede ir la historia, hombre. Y como que le ha intentado como volverlo a llevar por donde él quería y queda súper mal. La película es súper forzada, hay cosas sin sentido, como ya sabéis, porque están los trailers y todo el mundo, coño, es parte del marketing. Vuelve el emperador Palpatine, pero vuelve sin sentido. O sea, no dan una explicación, nadie dice, no, ha vuelto porque tal, porque cual, no. Estaba muerto y ahora está vivo. Esa es la explicación que dan. Y ya está. Y sinceramente yo creo que no es una explicación válida. Pero bueno. No me gusta tampoco el episodio 9. Aparte de porque hay muchas cosas que hacen por la cara. Los personajes... En partes de la película parece que estoy viendo a alguien jugar un juego. Porque parece que es un tío yendo... Parece que es un juego. En plan típico tipo juego de rol que te dicen... Que tienes que ir a un sitio... Haces una misión, coges un objeto, te dicen que vaya a otro sitio, haces una misión, coges otro objeto, ¿sabes? Pues parece que estoy viendo a alguien jugar un juego. En plan, en esta película, la gente, o sea, los personajes van de un sitio, se pelean, cogen un objeto, van a otro sitio. Se pelean, cogen un objeto, van a otro sitio. Y eso pasa como 4 veces en la película y no estoy exagerando. Un poquillo mediocre, yo qué sé. La acción es divertida y los personajes, hay escenas buenas, no voy a mentir, pero en general es un poco... Muy por la cara todo. Y el hecho de que desprestigie el episodio 8 me parece un poquito caca. Sobre todo teniendo en cuenta que es el que más me gusta, pero... Porque es como, no sé. Y ahora pasamos al análisis general de toda esta trilogía. Y es que me lleva a este tema. Y es que... El problema detrás de esta trilogía ha sido que no ha habido una visión clara y ha habido una falta de coordinación enorme por parte de Disney. Nadie aquí ha dicho nada, nadie aquí ha... o sea, por ejemplo, Marvel. ¿Por qué triunfa el universo cinemático de Marvel? Porque está Kevin Feige, que es como el director creativo y presidente de Marvel ahora mismo, dando... tiene un plan, él tiene un plan. Obviamente no tiene un plan en plan... No es que vaya un director y le diga, no puedes hacerlo así. Pero hay un mapa, hay un esquema, hay unos puntos que seguir. Plan, vale, este personaje tiene que ir a este sitio y tiene que hacer esto, y en esta película tiene que ocurrir esto. ¿Cómo ocurre? Se lo deja al director, pero tal. Y es un mapa que hay que seguir, y está coordinado, y al final todo, hay una continuidad y todo perfecto. El problema con estas películas es que ha sido un poco en plan, haced lo que queráis. El episodio 7, JJ Abrams, ¿qué quiere hacer? Venga, esto, perfecto. Rian Johnson, venga, vamos. Resulta que lo que dicen ellos es que habían algunas notitas. Sí, obviamente, en plan, yo supongo... Acaba de sonar un móvil, increíble. Cosa del directo. Es mentira, no estamos en directo. Yo supongo que, obviamente, JJ Abrams le diría a Rian Johnson, mira, que yo con esto he intentado hacer esto, esto y esto, pero tú haz lo que quieras. Y ese es el problema. Haz lo que quieras. Rian Johnson, ¿qué quiere hacer? Esto. Claro, hombre. JJ Abrams, ven, a ver si nos puede hacer favor de dirigir esto. Claro, hombre. ¿Y qué quiere hacer? Pues no sé, yo qué quería hacer esto. Tú hazlo sin problema. Y se nota que hay una clara falta de visión. Porque sí, las precuelas sí son una mierda, etcétera. Pero sí que había una cosa muy importante y es un plan. George Lucas sabía dónde iba la historia. Sabía que del episodio 1 al episodio 3 iba a pasar ciertas cosas. Había un plan. Aquí no había un plan, aquí era un poco un plan. Venga, ¿ahora qué hacemos? No sé. Yo... tengo fe, obviamente tengo fe. Tengo fe en Star Wars y tengo fe en la trilogía siguiente, esta que viene ahora. Tengo fe en esa trilogía y me llama la atención y creo que van a aprender de sus errores, porque coño, estamos hablando de una empresa multimillonaria. Obviamente que va a saber aprender de sus errores. O sea, además Disney también está detrás de Marvel y sabe lo que hace. Se supone que Kevin Feige quiere hacer cosas con Star Wars. O sea que dentro de lo que cabe, pues mira, a lo mejor nos viene, tenemos suerte. Mi opinión en general, pues, falta visión. Espero y sé que el futuro va a ser mejor. Además, de Mandalorian, el Mandaloriano es un pedazo de serie que me hace como que hace que me vuelva a enamorar de Star Wars, porque de verdad que es un no solamente es original, sino que es como en la trilogía esta, en estas películas. Estoy un poco cansado del tema Jedi versus Sith, en plan, ya cansa un poquito, ya vale, ya podemos parar con el temita. Y además en esta trilogía, en plan, venga, ¿cómo hacemos que algo sea intimidante? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, el Palpatine de miedo? Pues vamos a hacer que tenga una flota de 200 millones de naves, todas con un diámetro de 1500 kilómetros, yo qué sé. En el Mandaloriano, ¿cómo hacemos que algo sea intimidante? ¿Sabes? En plan, es la perspectiva, ¿sabes? Una historia muchísimo más con los pies en la tierra, muchísimo más... Claro, no puedes comparar la trilogía original, que es como donde está todo el espectáculo, con una serie que es como los mundos bajos, ¿sabes? Y en esa serie, una nave, a lo mejor una nave pequeñita, ya te caga, porque ya es como un mundo... Es como... Coño, que nuestro protagonista no es un Jedi, no tiene la fuerza, no tiene nada. De hecho, no sabe ni lo que es la fuerza. El Baby Yoda este, el Yoda bebé, el Yoda chiquito este, tiene la fuerza. Y cuando ven que hace algo con la fuerza, en plan, ¿qué cojones? ¡Loco, qué rayada! ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este niño? Y mola, la verdad es que mola ver esa perspectiva de que en este universo tan grande, es una galaxia, es enorme, ¿sabes? Es normal que haya gente que no tenga ni idea y que haya como... Y que no todo el mundo es un Jedi o no todo el mundo tiene la fuerza, es lógico. Pero bueno, señoras y señores, ese es el tema principal. ¿Qué os parece? Esto es una pregunta que yo os hago así. Os hago esta pregunta y vosotros me respondéis, porque ya os he dicho que esto es un programa interactivo. ¿Qué os parece si vamos con el final del programa? A ver, decídmelo, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? Vale. Ah, vale. Venga, pues vamos ahí con el final del programa. Os voy a contar un poco por encima las cosas. Me ha pasado una cosa muy importante. Muy importante. Y es que me por fin... Llevo 6 años con el mismo ordenador. Si el que no sepa... Esto no tiene nada que ver con el cine ni con las películas. Pero yo os lo digo porque sois mis amigos y os quiero. No sé si lo sabéis. Pero... Soy un gamer. Me gusta jugar. Y... Los ordenadores... son la mejor plataforma en la que jugar. Y desmiéntemelo. Si es mentira, dímelo a la cara. Venga, ¿qué? La Xbox, los cojones. La Play, los cojones también. Un ordenador. Es mejor, más cómodo. Y además se puede hacer una cosa que es... Esto se supone que no. Esto se supone que no lo puedo decir. O sea, no se supone que no lo pueda decir, pero... Está feo decirlo. Se puede piratear. Eso no se puede hacer en la Xbox, no se puede hacer en la Play. ¿Eh? Hombre, señoras y señores, que son 50 euros un juego, que creéis que estamos bien jauja. Pero llevo 6 años con el mismo ordenador desde 2013. Un ordenador que ya incluso en 2013 era como con piezas del 2009 y pues, tampoco era muy caro, pero... Pues, estaba bien, en su momento estaba bien, servía para algunos juegos y tal. Pero llevo 6 años que, tío... Y ya no es solamente juego, ya es que incluso programas como el que edite, conocerá el Sony Vega, ¿eh? Me tardaba en renderizar a lo mejor un vídeo de 10 minutos, me tardaba una hora y media, 2 horas y media, yo qué sé, una locura, ¿sabes? Y por fin me compré un ordenador nuevo y la verdad es que estoy muy contento. La verdad, además que en relación calidad-precio, perfecto, no lo he comprado por pieza, ahora hay que montar. Supongo que a fecha de que escuchéis esto, martes, ya estará montado. Pero ahora tengo que montarlo. La pregunta es, ¿cuándo lo voy a montar? Porque esto yo lo estoy grabando el sábado. No sé cuándo montarlo. Y además tengo que grabar, que editar el programa. Bueno, señoras y señores, esto es un rollo. Aquí os cuento mi vida. Eso por un lado. Me he comprado un ordenador nuevo. Y la verdad es que pienso darle un uso bastante bueno. Estoy pensando, con este ordenador nuevo, si os lo cuento por encima, estoy pensando, quiero hacer Twitch. Quiero hacer Twitch porque se me da muy bien hablar sin ninguna pausa. Y quiero hacer Twitch, me gustaría. Ahora que ya puedo. Pero eso por un lado. También en otras cosas que he hecho estas navidades. Bueno, me acabé de ver Mandaloriano, lo he contado antes. Me encantó esa serie. O sea, de verdad que si no la habéis visto, debéis verla. Debéis verla. O sea, a mí me gusta Star Wars, me encanta Star Wars. O sea, es una de mis sagas favoritas. Tengo la trilogía original, la tengo en Blu-ray. Soy el típico tonto que tiene la habitación con muñequito de Star Wars. Ese soy yo, sí. El friki ese que le huele el sobaco a cebolla, ese soy yo. Pero, si no os gusta, incluso si no os gusta, os recomiendo verla. O si no habéis visto nunca, os recomiendo verla. Tampoco hace falta saber mucho. En plan, obviamente hay referencias en plan a las películas y hay cosas en plan de... Si te has visto las películas y dices tú, mira los tíos cómo hacen las cosas. Pero si no la habéis visto, tampoco hace falta entender mucho. Solamente hay que entender que hay un imperio y ya está. Eso es lo único que hay que saber, que hay un imperio, es lo único. Y es una seriaza, es una pedazo de serie. Como he dicho antes, decae un poquillo en medio de la serie. Justo por en medio hay unos cuantos episodios que parecen más de una serie de los años 50 de Flash Gordon. O sea, en plan típica serie que es que cada episodio es un argumento diferente y es como el protagonista viviendo aventura y tal. En plan, ¿sabéis CSI Miami o CSI en general? Que es como cada episodio es un caso diferente. Pues un poco así. Y digo, no sé si me gusta esto. Pero al final remonta y vuelve otra vez a su argumento principal. Es muy parecido a un juego. Es como las misiones principales y las misiones secundarias. Es muy parecido a un juego porque muchos de los argumentos de los episodios son el mandaloriano yendo a un sitio, peleándose con un bicho, recogiendo una cosa y dándoselo a una persona y la persona le da una recompensa y él se va. Es en plan, parece un juego, parece algo en plan Uncharted o algo así. Uncharted, que no lo haya jugado. Van a hacer una película de Uncharted, es verdad. Lo dije hace tiempo en un programa y además lo dije yo solo. O sea, lo dije yo solo. Estaba yo solo en el programa. Van a hacer una película de Uncharted. Qué fuerte, con Tom Holland de Nathan Drake. Que no lo entiendo yo porque Tom Holland tiene como que 13 años. No, es broma. Pero... Uy, creo que ahora viene nuestro amigo francés. segundo, vamos a escucharlo. ¡Ole! ¿Eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola y qué bonito! Pero, no sé, una película de Uncharted. Pues sí, eso, el Mandaloriano es un poco en plan juego. ¿Qué más os puedo contar de qué he hecho estas navidades? No sé, no mucho. Nos podéis escribir, por cierto, esto os lo digo yo así como curiosidad. Nos podéis escribir por Instagram, nos podéis escribir por... Iba a decir por WhatsApp, por la cara. Nos podéis escribir por podéis dejar comentarios en YouTube, podéis compartir el vídeo, ¿eh? Yo lo dejo así, así lo dejo encima, así como en una anécdota. Y también me gustaría hablar, ahora que estamos aquí en familia, ahora que estamos tú y yo así guay, me gustaría hablaros sobre... el futuro del programa. No os preocupéis, que no voy a estar yo solo siempre, ¿vale? No os preocupéis, yo entiendo que es muy difícil aguantarme, es normal, es lógico, me lo han dicho, pero no os preocupéis, que todavía queda, o sea, van a haber cambios y van a haber cosas que van a ser nuevas, no os preocupéis. Si queréis saber cuáles, pues ya sabéis, os estáis atentos. Una cosa más que iba a decir antes de que se me olvidara, esto tiene que ver con lo que he dicho antes, y es, si en algún momento se os ocurre algún tema del que queráis que hablemos o algo así, nos lo podéis decir. Pero aparte de eso, estoy pensando en que la semana que viene a lo mejor hagamos un programa. Lo iba a hacer hoy, pero ya no pegaría. Quería hacer un programa especial película de Navidad, pero es que... ¿De qué vamos a hablar, sabes? No hay película. Ah, es verdad. El otro día me vi un clasicazo. El que no se la haya visto nunca, es normal que le intimide, pero porque es una película muy antigua y es muy antigua. Es del 57 o 56. 12 hombres sin piedad, de Henry Fonda, J. Lee Cobb, pero... o Lee J. Cobb. ¿Lee J. Cobb o J. Lee Cobb? Creo que es Lee J. Cobb. Es un peliculón, el que no lo sepa, va sobre un jurado. En plan, la película va sobre un... hay un caso de asesinato, ¿vale? Hay un caso de asesinato, un niño ha matado a su padre, supuestamente, y tenemos un jurado de 12 hombres. Que van, la película se desarrolla en una sola habitación. Solamente hay una escena fuera de esa habitación. Y es al principio y al final. O sea, entonces son dos escenas, perdón. solamente hay dos escenas fuera de esa habitación. Y básicamente la película va sobre... empiezan a contar los votos. En plan, venga, vamos a ver si estamos todos de acuerdo en que el niño es inocente o culpable. Y al principio 11 personas piensan que el niño es culpable. Y una... piensa que es inocente. Y la película es un masterclass en cine clásico, porque no solamente es que esté súper bien actuada, es que el diálogo está escrito de una forma, porque muchas veces cuando veo una película antigua se nota que es antigua, no solamente porque se ve que es antigua en plan por el blanco y negro y tal, sino también porque el diálogo a veces es un poco raro, es un poco en plan se nota un poco que es como lo han hecho en 1900, el año de la Pepa. Pero esta película tiene un diálogo, teniendo en cuenta que la película es como 87% diálogo, porque son los personajes hablando entre ellos. Está súper bien escrito. No me acuerdo quién era el guionista de esta película, pero ni tampoco el escritor, o sea, el escritor por la cara, el director o el cinematógrafo. Pero el director de fotografía. Pero qué peliculón. Hay plan. O sea, en plan, las técnicas que se usan en esta película son buenísimas y súper efectivas a la hora de transmitir esa sensación de tensión. De. Fíjate tú. Es que te tiene en el filo de la silla. Con solamente 12 tíos hablando sobre. No sé, un niño que se ha matado a su padre o no. Que ya os voy diciendo que bueno, no es spoiler realmente, pero no se sabe, se deja un poco a la interpretación de la audiencia, y en parte también es porque en parte la película te dice, bueno, realmente importa si lo ha hecho o no. Lo que realmente importa en la película es la interacción entre estas personas y... Es que en general es que es un peliculón, tío. Cómo te mantiene en tensión y cómo te mantiene pegado a la pantalla solamente con 12 personas hablando y 12 tíos ahí contando su historia, ¿sabes? Discutiendo y poco a poco pues como que se va cambiando, se van tornando las cosas, o sea, van cambiando de opinión y van pasando, en plan, van empezando a convencerse y al final de 11 pensando que son culpables pasan a 8 y 8 a tal. Es un peliculón, sinceramente. Es un problema a veces eso que pasa con la gente así más joven, que no quieren ver películas antiguas. De verdad, esto es una recomendación mía, es un consejo que yo os doy, que podéis tomároslo o no, haced lo que queráis. Dos cosas. Si os gusta el cine, dos cosas. Que no os intimide una película antigua y que no os intimide una película con subtítulos. Son dos cosas súper importantes que te van a abrir el horizonte a un millón de películas que si no las hubieras visto, o sea, que si no tuvieras la mente abierta, no las hubieras visto nunca. Y yo, de las mejores películas que he visto yo nunca, por ejemplo, se llama Troll Hunter. Es una película así como de humor, en plan, es un... medio de humor, medio de miedo. Es una película noruega y es un peliculón, pero claro, es noruega, entonces hay que leer subtítulos. En serio, os recomiendo que os dejéis de tontería en cuanto a subtítulos y tal. Los subtítulos parecen que dan mucho miedo al principio, pero después cuando te pones a... cuando te interesa una película, al final te acostumbras y no te vas a arrepentir. Te abre el horizonte un millón de películas. Igual con las películas antiguas. Hay un montón de películas antiguas que son muy buenas, que mucha gente no se ve porque son antiguas y porque es en plan, ay, no, son antiguas. Yo es que sí, que hay muchas películas que están un poco anticuadas. Claramente, las técnicas de rodaje de aquel entonces hasta ahora no tienen nada que ver. Pero son... hay algunas que son muy buenas y que incluso con el paso del tiempo dices tú, coño, si es que se mantiene. Y es que es como esta, ¿no? Los 12 hombres sin piedad. Ha envejecido como el vino, tío. Parece que está mejor ahora, ¿sabes? Con la perspectiva de verla de hoy en día. 2020, por cierto. Uf, 2020, tío. Qué fuerte. Estamos en el futuro, señoras y señores. Bueno, hablando de futuro, yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo me voy yendo ya. He pasado un programa muy divertido. Muy divertido. Parece que me acaban de invitar aquí a la Resistencia. Lo he pasado bien. Espero que vosotros también. Como siempre, recordaros que estoy en @elframi69 en Instagram y en @hipernovaradio. Estamos ahí, guay, el programa. Voy de Paraguay de Chipichuli. También estamos en YouTube, como siempre, todos los martes a las 9 de la noche. Bueno, casi todos los martes, hay veces que, bueno, que hay problema. Pero casi todos los martes a las 9 de la noche. Ha sido un placer, os quiero mucho. Y nos vemos la semana que viene, con suerte, no solos. Hasta luego.